Dímelo, mi gente, saludos y bienvenidos aquí a otro episodio de GW5 Sports. Y hoy, Javi, estamos especial. ¿Por qué? Porque estamos en vivo, mi gente. Por primera vez aquí en GW5 estamos live. Estamos, o sea, nos vamos rapidito. Antes que nada, gente, siempre recordamos que le pueden dar aquí like y subscribe. Le den like a la campanita allá abajo donde ven en el YouTube de GW5 para que le den follow a la página. Nuestra información sale en pantalla donde pueden encontrar todo lo que necesiten, cualquier duda, interrogante, ahí está nuestro número de teléfono. Estamos aquí para servirles en GW5. Y rapidito también le damos las gracias a nuestro auspicio, a Intervalos Fitness Studios, que Javi, si estás cortito de tiempo de hacer ejercicio, pasa por Intervalos Fitness, que tienen clases comenzando cada 15 minutos. Sí, como escucharon, cada 15 minutos comienza una clase nueva. Y no solo eso, la rutina dura unos 45 minutos y te coge el cuerpo completito, gente. Intervalos está ubicado en dos localizaciones, en Covians Plaza en Santurce y en Plaza Real Shopping Center en Guaynabo. La información en pantalla, donde los pueden seguir para más información de ellos. Así que muchas gracias a Intervalos.
Como no me he rajado con la resolución todavía.
Sí, seguimos. La guardamos para el 2028, Javi. Ya está ahí ready. Gente, ya saben para lo que vinimos hoy. Es clásico mundial puro. Tenemos un episodio entero del béisbol. Por eso nos vamos en vivo. ¿Por qué? Porque, Javi, los juegos empiezan ya mismito. Vamos a salir de aquí corriendo para el televisor para coger el huevo.
La ronquera un poquito de estar en los juegos.
Sobre eso, vamos a empezar por ahí. Te quería preguntar. Fuimos para todos los juegos. Nos vivimos esta experiencia como otra cosa, mano. Es la increíble. Háblame de ese ambiente. Háblame del estadio Irán Bithorn. ¿Cómo fue estar ahí en live para esos juegos?
Bien bueno, ¿verdad? Remodelado, sí, nuevo. Sí, gran opening que está dando el alcalde, pero quedó muy bien, se veía todo nuevecito de paquete, el Fan Fest afuera,
increíble eso,
los negocios, los jueguitos para los nenes.
Mano, los nenes se lo disfrutaron, sí, los nenes tenían cosas para hacer.
Uno podía ir allí a pasar el día tranquilito, o sea, llegaba con calma, mucha gente venía de Plaza Las Américas, ¿verdad? Pero si te querías parquear y quedarte allí, te quedabas allí lo que quisieras.
Que yo creo que ese es nice, un buen punto de logística que se habló mucho también, es gente lleguen temprano, o sea, había cosas para hacer, era bueno, el cirujano empieza a las 7 de la noche, llegate a las 3 de la tarde, consigues parking con calma, te almuerzas algo ahí antes del juego.
La salida estuvo muy buena también, salimos siempre
el
sin
primer
problema.
Día, voy a decir, el primer día hubo problemas de tapón y logística, pero
lo bregaron después
normal,
del primer día.
Eso fue un viernes por la noche, había mucho tráfico, pero son cosas que pasan en este evento. Sí, pero mira, all in all, le damos una
buena nota
a la experiencia, chulísimo. So, Javi, vamos a hablar entonces de Puerto Rico. ¿Cómo fue la actuación de ese Team Rubio? Empezamos súper bien, empezamos un 3-0 y perdimos ese último juego. Terminamos 3-1 la fase de grupo. Vamos ahora a los cuartos de final. Terminamos segundo en el grupo, que quede claro.
Nos vino a afectar la pérdida con Canadá. El no batear, que no estamos bateando oportuno, al final del día vino y nos cogió ahí con Canadá. Que bendito ese juego, pues les envasamos dos carreras con la base llena. Decidió el juego.
Si estamos viendo, tú lo dices, las cosas oportunas, estamos jugando con un margen de error bien, bien pequeño. No tenemos a lo mejor ese poder de un Dominicana o Estados Unidos, Japón, que pueden hacer 10, 12 carreras. Aquí hay que ganar los juegos 5-0, como ganamos
bajito,
el primero. Cosas bajitas. Así que
bueno, gracias a Dios por el picheo que está dominando.
Que vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Pero, gente,
vamos a decir rapidito sobre el bateo, que esto va a la experiencia también de allí. La lluvia. La lluvia no cooperó. Los 5 días no llovió, atrasos en los juegos, gente reparándose en las escaleras, lo vimos varias veces.
Bendito, sí, mano. Sí.
¿Y qué es lo otro que hacía la lluvia? Estaba limitando los jonrones, el
mucho viento,
el
mucho viento
para adentro.
Mucho viento y la
mucha
bandera,
bola muriendo en la orilla, en el warning track.
Oye, yo conté por lo menos 3 jonrones, 2 de Elio Ramos, otro de Arenado que se quedaron ahí.
Eddie el último día ahí con el Canadá, que pudimos haber ganado ese juego con ese palo. Ahora vamos en Houston, vamos a ver jonrones, se lo garantizo. Vamos a ver jonrones.
Cosas que pasan. Oye, pero tampoco no tiene jonrones a nosotros.
Tampoco, exacto. Pues, ayuda para...
No, es igual estadística rápido. Puerto Rico fue uno de dos equipos que no permitió un jonrón en toda la fase de grupo. El otro fue Canadá, jugando en nuestro mismo grupo. Así que eso habla de lo que tú dices. El estadio Irán Bithorn estaba soplando para adentro.
Era
bueno para pitcher.
Y claro, pues la competencia, lo dijimos, hay que hablar claro. No era el grupo más fuerte, no estaba Dominicano, no estaba Japón, no estaba Estados Unidos, así que la competencia es inferior, así que va a haber menos jonrones también, eso ayuda.
Claro. So, vamos rapidito a una comparativa que te quería hacer, porque yo siento que mucho de lo que se ha hablado de este grupo del 2026, luego de que pasa la baja de un Lindor, un Correa, un Javi Báez, Quique, Caratini, todos los que nos han venido, pues se empezó a comparar a ese equipo del 2013, que estábamos saliendo de una era de tener a Iván Rodríguez, de tener a Bernie Williams, Carlos Delgado. Y fue un año como de transición, diríamos. Sí. Pues se siente un poco de ese tipo de roster que tenemos ahora mismo. Pero yo, como te dije, yo ojo con ese equipo del 2013, que uno piensa
había más bateo.
Ahí estaba, obviamente, Carlos Beltrán, lo vemos en pantalla, que era nuestro Hall of Famer, caballo. Pero oye, Yadier Molina venía
de su peak.
Yadier venía de su mejor temporada en las Grandes Ligas. Teníamos un Alex Río que venía de marcas personales en jonrón y
power hitter, muy buen power hitter.
Un Ángel Pagán, que era un bateador, plug, primer bate, increíble. Mike Avilés estuvo el torneo de su vida ese año y venía de una buena temporada con los Boston Red Sox, así que...
Pero igual te diría, el picheo acá es mejor ahora. Tenemos mucho mejor bullpen en estas nuevas generaciones.
Oye, y Seth Lugo.
Y Seth Lugo, que es uno de los top 10, 15 starters en la liga los últimos 3 años. Lo ha probado, segundo en Cy Young hace 2 años. Así que en picheo podemos balancear con la falta de bateo y esperemos que lo que hizo ese equipo del 2013, hacer el run a la final. Uh-huh. Que de casualidad, lo mencionamos ahorita, tenemos posiblemente el mismo run contra Italia en los cuartos de finales.
De acuerdo.
Y nos puede tocar con Japón en la semi, que lo sorprendimos y le dimos la primera derrota de ellos en el torneo en el 2013.
Y así entonces que, la final puede ser con Dominicana.
Puede ser exactamente el mismo run.
Que nos ganó el 2013 en esa final en San Francisco, así que...
Vienen ellos con payback, porque los hemos eliminado los últimos 2 clásicos a Dominicana. Sí. Así que vienen molestos si nos tocan, yo creo.
So, te quería preguntar, vamos por parte entonces, volvemos al 2026 y lo que vimos ahora este fin de semana. Vamos por juego. El viernes empezamos el torneo con ese 5-0 con Colombia, que lo más importante de ese juego, pienso yo, fue la quinta entrada. La quinta entrada, 5 carreras, 5 hits.
Sí, todo nos dio línea, todo el mundo empezó a batear.
Importante destacar, esa entrada de la quinta no dimos hit en otra entrada. Fue todo en una entrada, ahí viene lo mismo del bateo oportuno, Javi.
Sí. Me acuerdo, empezamos Cortés con hit, Hernández, si no me equivoco, Eddie de hit, movimos corredores, Arenado
machete,
trae uno,
Machete
da hit, así que como que bien oportuno, y no fueron como de blusito, fuimos sólidos, línea.
Y ya empezamos por lo que hablamos, fue un 5-0, no nos tocaron en el picheo, alineamos bien el picheo en ese día, porque usamos a Lugo, usamos a todo el mundo, si no me equivoco, tiró entonces Sugar Díaz también al final del juego.
Esa va a ser nuestra primera crítica de Yadier, cuando entremos en más detalle. Está 5-0. Hay juegos que tienes que ganar después. Podrías haberlo salvado, pero querían darle la fatiga de la primera noche. Give the people what they want.
Esas cositas del managing, tú sabes. Uno quiere decir, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste lo otro? Mira, nos salió bien. Nos salió bien.
Ganamos.
Estamos vivos todavía. Yadi nos sacó de ese primer grupo. Para mí, Yadi hizo un gran trabajo overall. Tú sabes, se puede decir que nos lideró a lo que nos prometió, pasar la primera ronda.
De acuerdo.
Y vamos entonces al segundo juego, porque ahí es que se puso buena la
ese
cosa.
Ese es el juegazo.
Ese sábado, mi gente. Yeah. Qué noche nos vivimos, Puerto Rico. Y obviamente... Darrell Hernández nos dio un momento yo pienso en Carlos Arroyo con la camisa Mónica Puig ganando la medalla de oro. Barea ganando en las finales.
Todos los boxeadores.
Nos vivimos un momento, traímos el video ahí para que lo vean, de un momento que va a ser para la historia deportiva de Puerto Rico, va ahí en el top 5, tú sabes. Mira qué clase de
vimos atrás todo el juego, Panamá se nos va adelante, no me acuerdo en qué entrada, y parecía que no los íbamos a coger, no estábamos bateando. Nos ayuda el pitcher de ellos que traen, que nos envasa a todo el mundo. Y nos empatamos el juego en la novena.
Hablando de decisiones de manager mal, el dirigente de Panamá.
Un tipo que viene a regalarnos el empate.
Por algo el chamaco aquel quería darle una prendida en el dugout después a su manager, porque, mano, saca ese pitcher, brother. Dejó al pitcher para envasar las bases llenas, tú sabes. Eso, ellos tampoco hicieron movidas y nos ayudó a nosotros.
Venimos después en la décima con el corredor en segunda. Ellos se nos van adelante de nuevo, que uno espera que esa entrada, esa carrera entre, ¿verdad? Pero igual estamos abajo. Pero en la décima nosotros empatamos, 2 out, y viene el momento del nice.
Dacho, de nuevo, mano, de verdad, parapelo, vivir eso, dacho, vale el precio. Yo sé que mucha gente
decía,
hasta aquí ya estaban caras, pero para ver al nice dar ese jonrón, yo pago lo que sea de nuevo, y eso fue un momento
como gritamos, para brincamos. La historia.
Bueno, tú estás abrazando a gente que tú no conoces. Me viraron una cerveza encima y no me importó.
Los nenes en el carro, después, ese es el mejor día de mi vida, olvídate de
eso. Ay,
de
bendito, dacho, qué feeling más cool. Le preguntamos, yo diciendo a la Pipe, ese es el mejor juego que tú has visto en tu vida. Yo, no es el mejor juego, es el mejor día que yo he vivido en mi vida. O sea, eso te dice, tú sabes. Y igual, me recuerda a mí a ver eso, llegar a la escuela el día después de Carlos Arroyo ganar a Estados Unidos. Ese fue el mejor juego que yo he visto así deportivo en mi vida. Yo creo que este llegó a superarlo al verlo ahí en vivo.
Maybe no lleguemos campeones, pero el momento se va a recordar para siempre, ¿verdad?
No, mira, Y entonces, pues obviamente ahí nos ayudó muchísimo porque estábamos a la idea, ¿no?, de irnos uno y uno. Sí. Y que nos iba a forzar a después tener que competir para nada más clasificar. Una decisión ahí que yo quería traerte a ti, que al haber usado el día antes, como tú dices, al haber usado en un 5-0 a Edwin Díaz, a Fernando Cruz. Sí. Fernando Cruz lo picheo. Un lanzamiento. Y entonces no estaban disponibles para el próximo día. Lo cual ahí es donde...
Ahí entran después lo que vamos a hablar de las reglas y los cambios posibles al clásico. Hay tanta restricción a los pitchers que a la que lo usaste un día, probablemente te lo prohíben para el otro día. Aunque haya sido un solo picheo. Porque él tuvo que calentar, él tuvo que hacer todo su lanzamiento. Ahora tienes que descansar el otro día.
Lo de Edwin Díaz lo entiendo porque tiró una entrada completa, pero Fernando Cruz no podía haber ayudado ese momento. La presión de un José Espada a tener que salir a una segunda entrada de relevo en la décima, después de haber tirado la novena ya. Un muchacho que todavía no está probado en ese tipo de escenario. Yo le doy un crédito increíble.
Siempre el bullpen son los que menos crédito se llevan, más underrated, y son los
héroes. Son los héroes.
Hay que mencionar también, el tiro de Cortés en el extra inning.
Sacó un out extra.
Lo importante que fue dejar ese inning ahí para poder ganarlo en el próximo nosotros, porque si no el de Hernández es para empatar, no para ganar.
Buen punto.
Defensa y picheo.
No, y tú lo dices, hermano, esos muchachos que a lo mejor tú esos nombres no los conoces, como un Luis Quiñones, un Giovanni Morán, un Raymond Burgos tiró dos entradas después los otros días, Jaxel Díaz,
se han ganado la confianza.
Uno sabe quién es Sugar Díaz, uno sabe quién es Fernando Cruz, pero el relevo del medio de los juegos también es igual o más importante porque el abridor te da cuatro entradas, pero tú tienes que llegar a la novena. Ahí es donde Puerto Rico hizo para mí el mejor trabajo de todo el torneo, fue en esas entradas de depender de muchachos que no son nombres así de que uno conoce, y nos cargaron de verdad. Entonces, Javi, pasamos al juego contra Cuba. Ese juegazo contra Cuba, porque ahí una cosita que me recuerdo decir antes de ese juego es que Cuba había ya usado a sus mejores lanzadores. Ellos vinieron un poco y nosotros ya teníamos el día de descanso un Edwin Díaz y Fernando Cruz de nuevo listos. ¿Y qué pasó? Dominamos.
Ese fue el más cómodo. Cogimos la delantera bastante temprano.
Nada más nos dieron dos hits.
Y no la soltamos. Dominamos en picheo. Estando allí en el parque fue el más como que relax.
Ese fue el día también que pudimos disfrutarnos las trompetas.
Cuando sale
el Sugar Díaz para ese save y viene Sugar con las famosas trompetas. Lo grabamos ahí saliendo.
La producción también aprendió porque el primer día la música entró muy tarde. Ya. Acá lo hicieron bien wild sync, como que saliendo por la puerta.
De nuevo, momentos para pelos que tú tienes que estar ahí para de verdad vivirte y disfrutar. Ese momento de Sugar y verlo hacer lo suyo fue otra cosa de verdad.
Por supuesto, ponche, ¿sabes? Dos ponches el primero.
Después de que acabó el primer día tuvo un...
Le metieron un hit,
pero ese segundo momento que tuvo, increíble. Y obviamente lo tenemos ready para los quarterfinals.
Con tres días de descanso antes del juego mañana, igual con Cruz, tenemos a todo el mundo listo y descansadito.
Contra Canadá, entonces, ¿qué tú crees? ¿Qué nos pasó? De verdad,
las bases por bolas en ese inning que se nos fueron adelante. Que ahí, ¿quién fue el que lo hizo? No me acuerdo el nombre, el relevista.
Se me fue a mí también. Rico García entró en relevo en pasado.
Eso es lo que hemos hablado un poquito.
Pero un muchacho que también tiró muy bien. Sí. O sea, no es que se le puede.
Pero al final del día es el que estaba para ese día disponible. Era en los middle innings, que es lo que son los que van a tirar. Y pues vino Bolón y le regaló dos carreras, que fue lo decisivo en verdad en ese juego.
Sí, pero y ahí es que también, como te digo, eso fue un juego que también demostró nuestras limitaciones. Yeah. Porque en la primera entrada el pitcher de ellos vino medio Bolón.
Era para caerle encima.
Metimos hombres en base, pero nada más hicimos una carrera.
Una nada más.
Eso era una oportunidad para darles un cantazo rápido a ese juego y ver si lo podíamos abrir.
Y el de Cuba fue el palo de la línea de machete que lo abrió enseguida 3-0. Tú quieres esos crooked numbers en béisbol para irte cómodo adelante. Y pues no. Hoy dimos el crooked number en el juego de Canadá.
Me llevas a un próximo punto que quiero llevar, que es que Puerto Rico de verdad, mano, Yadier le encanta a esos veteranos.
Han sido clutch.
Hay que hablar de un Machete Maldonado, Eddie Rosario.
Machete es increíble porque Machete se retira ya oficialmente de la Grandes Ligas, pero él lleva bateando 1.60 los últimos 10 años.
Sí,
pero como diría Papi, ¿qué 1.60?
Ese tipo
sabe dar hit clutch. Y tú no te enteras de cómo, pero el tipo no batea, porque siempre da el hit importante, es algo increíble.
Pero es que ahí es que está, y es que, o sea, Puerto Rico, como digo, no tenemos esa ofensa a lo mejor de un dominicana que va a dar 5 jonrones por juego, pero cuando bateamos ha sido oportuno.
El machete de series mundiales con Houston, Eddie, su momento famoso de 21 con los Bravos, Vázquez con Boston, ¿sabes cómo es? Estos tipos vienen probados de playoff run de campeonato. So, no, ellos no le tienen miedo a esto para nada. ¿Sabes?
Estamos, como tú dices, esa combinación del bateo oportuno con el buen picheo que tenemos, porque Puerto Rico está, gente, vamos, o sea, lo tenemos aquí las estadísticas, número uno en el torneo en carreras permitidas. No permitimos un jonrón, como ya mencionamos. Nada más permitimos la menos cantidad de hits. O sea, en 4 juegos de primera ronda nada más permitimos 19 hits. Nada más permitimos 7 carreras nada más. 7 carreras. Yeah. El promedio en contra de nosotros era el más bajo también, como 1.60. O sea, eso no nos batearon, los mantenimos así bajos. Tener a Machete ahí detrás en la receptoría es una ventaja increíble. Déjame
y hay que mencionar a esos dos abridores que no hemos dicho por nombre, Eduardo Rivera y Elmer Rodríguez.
Claro.
Qué prospectazo, como se están viendo.
Tenemos futuro.
Hay futuro de que si esos son los que nos tocan la semifinal y la final, creo que ya se siente bien cómodo con ellos dos.
Sí, sí, estamos claro. O sea, sí, que por eso te digo, o sea, hablando de esas decisiones ahora que le vienen a un Yadier Molina, para también ir ya abriendo un poco la conversación a los cuartos de final que venimos mañana. ¿Cómo tú ves el uso del picheo ahora entonces? Porque obviamente esperamos hacer Lugo mañana.
Estamos claros que Jorge López no. Jorge López, maybe.
Ese momento que tuvo fue el único relevista del medio de un juego que tuvo su momento medio fuerte. Pero yo creo que también tiene que estar disponible. O sea, todo el mundo está disponible. Bueno, pero a lo mejor pasó en el orden de importancia.
Pero en tu manera ideal de cómo va el juego, si estamos viendo a Jorge López, it's not a good sign de cómo va el juego. Probablemente estamos abajo y él viene a mop up y hay que tirarlo. Idealmente tú quieres, como hemos dicho, el Lugo por 5, que nos entre la sexta por lo menos.
Importante detalle, Javi, el límite de lanzamiento. Hay un cambio ahora, van para 80 lanzamientos, al ser la segunda ronda del torneo. Recuerden, la primera ronda era 65 por pitcher, son los abridores nada más ya llegaban a la quinta entrada y estaban llegando al límite. So, vamos a ver si un Seth Lugo puede tirar ahora 6.
La esperanza es que complete 5 y nos entre la sexta para que ya tú vayas ya con tus top setup guys, para tener a Cruz listo para apagar cualquier fuego ahí en la séptima octava. Lo mismo Sugar para apagar cualquier fuego si tiene que entrar en la octava para terminar en la novena.
Vamos a hacer entonces ese orden aquí porque me gusta este tipo de jueguito. Obviamente Sugar Díaz en la novena, Fernando Cruz en la octava.
No, tú sabes lo que yo pienso de eso. Ese es el book Sugar tiene que estar listo en la octava. Olvídate si estamos...
Y Fernando Cruz listo en la sexta.
Sí. Exacto. Es que así es que uno estos juegos se deciden.
Claro, claro.
Porque los mejores bateadores del otro equipo no necesariamente van a batear en la novena, quizás batean en la séptima, en la octava.
Estoy contigo. Si tú me preguntas a mí, idealmente, yo sé, esto obviamente es todavía adivinando, pero se deslugo que tire 6 entradas. Ojalá. Y que pase lo que pase, que mantenga el juego ahí, una carrera, dos carreras. Yo me voy directito para Fernando
Cruz. Directo a Fernando.
En la séptima.
De verdad que sí.
Y después ahí yo ya estoy listo con Sugar Díaz después para el octavo y la novena si hace falta. Pero
otros que han lucido muy bien, Espada.
Yo creo que ahí es que está José Espada.
Para los dirty moments que haya que sacar un ponche, un doble play, pues están listos porque estos tipos son fireballers también.
Claro. Sí, yo pienso 4 nombres ahí. Giovanni Morán, el zurdo, se ha ganado ese.
Importante.
Entonces, José Espada, Luis Quiñones, que ha hecho un trabajo increíble. Y Jaxel Río.
Dijiste zurdo y vamos a hablar de Team Italy ahora.
Ahí va,
cargado por los caballos, son todos zurdos.
Que Raymond Burgos tienes que estar listo también, que es el otro zurdo bueno que tenemos en bullpen.
Morán creo que va a pichar no matter what.
No, Morán lo vamos a ver en un momento importante contra un Pascuantino.
Pascuantino, Caglión. Tienen. Tipo tan on fire.
No, y entonces, pues por eso, o sea, vamos a hablar un poco entonces, ya que hablamos un poco del picheo, cómo organizamos el picheo. ¿Qué tú crees de la alineación de Puerto Rico, Javi?
Hemos hablado mucho de esto, porque yo sé que tú quieres los jovencitos y esto, y también dinámicos y han hecho, pero yo no tocaría personalmente a Ramos y Arenado, porque al final del día son nuestros dos bates más poderosos.
Yo te traje la mía ahí. Mírala ahí, qué linda quedó. Así es como yo me voy. Si yo estoy escribiéndola y la voy a entregar al umpire ahí al principio del juego, yo me voy con Willy Castro primer bate, yo me voy con Darrell Hernay segundo, Arenado 3, Eliot Ramos 4, Carlos Cortés, Emmanuel Rivera, Eddie, Machete, Brian Torres en el center field.
Brian Torres en el center field, dos primer bate, uno detrás del otro.
En el noveno bate. Pero tú sabes por qué el único cambio ahí de verdad notable es lo de subir a Darrell Hernández y bajar un poco a Eliot Ramos. Te doy mi porqué. esto es un torneo corto, Javi. Estos son torneos que, y especialmente como Puerto Rico tiene que ganar, que es con el small ball. Tenemos que llegar a base, yeah, tenemos que tocar, robar base. Yo quiero a dos bateadores de contacto que no se han ponchado. Combinados Willy Castro y Hernández tienen tres ponches entre los dos. Yeah. Son los dos que menos se han ponchado, so yo los quiero arriba en el orden. Y quiero a mis bates de poder, Arenado y Elio Ramos, para empujar carrera. Elio Ramos, hablando de ponche, ha sido el que más se ha ponchado. Sí. Tiene seis ponches en la primera ronda.
Los fanáticos estaban desesperados. ¡Espera un picheo! Los primeros dos días
no yo lo vi como un poco como que tratando de dar un paro, lo cual lo entiendo también. O sea, estaba jugando en una situación bien importante para él y qué bueno que, tú sabes, lo dio todo. Fue en el jonrón del Nice, lo vi volviéndose loco, celebrando. Todos de verdad se quieren ganar tanto que... Pero yo creo que hay que jugar más situational baseball, tú sabes. Y para eso, dame aún el Nice que está más caliente y que va a hacer contacto. A lo mejor se envasa.
Puede ser. Dos cosas rápido. Número uno, small sample size. En béisbol, tú sabes que esto es bien difícil de terminar por tres jueguitos. Cualquiera tiene un three game slump. Y número dos, lo que te dije ahorita también, yo no quiero que me pase que en la séptima, octava, novena entrada, ese turno que pudo haber sido de Ramos o de Arenado, fue del Knight al final cuando necesitábamos un palo para empatar el juego.
Bueno, pero ¿quién ha dado el único jonrón? ¿Quién ha dado el único palo de Puerto Rico en el torneo? Yo creo que también, oye, el Knight se ha ganado el respeto de decir, este es uno de nuestros mejores 3 y 4 bates entre Willy Castro, Arenado, Elio Ramos. Él está ahí en la conversación y para mí se merece subir en la línea.
No es la peor cosa del mundo. I disagree, porque al final del día tus dos mejores son esos dos.
Arenado y Elio Ramos.
Ramos. Y no me gusta bajarlos en la alineación.
Recuerda que también tenemos ese espacio del segundo, el second order, ahí donde batea Aaron Judge con los Yankees, ahí donde usualmente tú pones
tu mejor bate.
Pero eso yo lo entiendo a lo largo de una temporada de 160 juegos. Tú quieres a tu mejor bate ahí siempre dos. Pero de nuevo, en estos torneos cortos, ¿quién está caliente? ¿Quién está tocando la bola más?
Pero Arenado estaba frío y en el Corea Canadá dio tres hits.
Sí.
Está frío hasta que estás caliente. Eso es el béisbol, de verdad.
Y todo depende del pitcher, el pitcher que viene del otro equipo.
Que quizás es zurdo.
Vamos a hablar de eso. Italia no ha anunciado lanzador todavía, pero si se van por el orden que usaron en la primera ronda, es un muchacho, se me olvidó el apellido.
Sam Arengetti.
Pichea para la... Mira, de los pocos italianos en el equipo de Italia.
Esto de Anaheim,
de los Angels. Pero mira, no es Aaron Nola, no es un Michael Lorenzen. Lo cual hay una ventaja pequeñita ahí para Puerto Rico, porque a Italia le tocó jugar contra Estados Unidos y México al final de su fase de grupo. Aguantaron a sus dos mejores pitchers para esos dos juegos, lo cual entonces a Puerto Rico ahora en los quarterfinals, esos dos están fuera.
Hay que aprovechar
a los otros lanzadores que nos van a tirar. Yeah. Pero muy buen bullpen. Hay pitchers de calidad en ese bullpen también. Háblame de Italia. ¿Cómo tú ves ese equipo de Italia? ¿Cómo ves la alineación?
Están on fire. Perdieron, punto importante, pierden a Kyle Teal, el catcher de los White Sox.
Importante hizo.
Después dio un doble no para segunda, el hamstring fuera un mes entero.
Sí.
Y eso es un bate menos poderoso que no tiene. Eso nos debería, esperemos que nos ayude.
Vamos a ver estadísticas rápido de Italia, porque mira cómo todo el mundo habla de los palos de un dominicana que tienen 13 jonrones, pero un Italia tiene 12 jonrones, segundo mayor cantidad de jonrones en la primera ronda.
Cuartino dio 3. Primer three homer game de su carrera y lo da en el clásico.
Otra cosa lo de Italia, este torneo.
Los expresos, los shots de café los tienen.
Están bateando. Buen punto
que Javi, hay que probarle como que...
Javi trae un buen punto, el de Kyle Teal, que es el catcher que no va a estar, pero tiene más que suficiente todavía. Ahí hay calibre. Es como tú dices, es un equipo B o C de Estados Unidos. Sí. Porque son muchos jugadores
Italian
de
MLB. Italian American team.
Ahí hay, yo creo que 3 o 4 jugadores nada más que han pisado Italia en su vida. Estos son muchachos americanos de MLB que tienen nacionalidad de Italia y están jugando para ellos, lo cual aquí en Puerto Rico no podemos hablar de eso porque nosotros lo hacemos
también.
Eso es parte de... Pero un equipo...
Can't take them lightly. Mira lo que le puso Estados Unidos. Sí. No creo que eso fue ningún fluke. Están jugando brutal. Así que, obviamente, y esto es un must-win game, así que hay que venir a ganar, obviamente.
El
track record en el torneo, les ganamos, mencionamos ya en el 2013 para eliminarlo, y les ganamos en el 17 o en el 23.
En el 17 les ganamos de nuevo.
Estamos 2-0 contra ellos.
Sí, ese fue el juego que ganamos 9-3. Carlos Correa dio jonrón.
Nadie nos paraba, excepto los dominicanos.
Quique dio un triple ese día. Estábamos on fire ese momento. Ese fue el famoso, el nacimiento del Team Rubio ese momento. Y pues nos llevamos a Italia enredado en aquel entonces. Pero, como decimos,
Mucho mejor.
Este es el mejor equipo que Italia ha enviado a un clásico y vienen con el
super. Y nota curiosa, con Jorge Posada en el otro dugout De que no sé a quién le va a ir de comer. Si pierde Italia, va a celebrar con nosotros, quizás, no sé, cuando se cruza
que
para
tú
acá.
Sabes que mucha gente le preguntaba a Posada por qué no estás en Puerto Rico. Y él contestó honestamente, dijo, no me llamaron. Pero, mano, cuando tú ves ese dogout de Puerto Rico, gente, y tú ves que está un Edgar Martínez ahí metido, y está un Igor González, y está Carlos Beltrán de gerente general, está Joey Cora ahí metido también. Tiene gente de Alex Sintrón.
¿Cuántos coaches te caben en un dogout?
No te caben suficientes coaches. O sea, que a lo mejor no es un Jorge, no te queríamos ahí, te queremos ahí. Pero yo creo que tenemos. Entre Yadier Molina y Machete Maldonado tenemos los mejores coaches de receptoría que hay en el mundo.
Más
que
Martínez, Igor.
Por eso, tú sabes. Mira, a lo mejor para el 2030 me gustaría que ya está de bench coach, que a lo mejor venga y esté disponible.
Y
pero
del tiempo los Yankees de Cervelli y Panita, ¿verdad?
Sí,
que
sí.
Como que Cervelli dijo, vente conmigo.
Cervelli era el backup de Posada con los Yankees allá. Así que nada, o sea, pero oye, como tú dices, ese equipo de Italia entre Francisco Cervelli y Jorge Posada tienen buenos dirigentes. La máquina de expreso que tienen en el dugout tiene alguito que hay que chequearle a lo mejor. Están metiendo largo ese café, pero están dando palos.
Bueno, y están due for a loss, es lo que están.
Sí, ¿no?
Invicto hasta que no le toca
lo que perder. Lo que te digo también es la consistencia. En todos los juegos anotaron por lo menos 7 carreras, si no me equivoco. Sí. 8 contra Estados Unidos, 9 contra México, contra buen picheo. Sí, así que Puerto Rico tiene que venir. Seth Lugo está en tus manos, papá. Ese juego mañana.
Por favor.
Así que ya saben, gente, a las 3 de la tarde ese es el juego.
Mañana.
Sábado, 3 de la tarde. Todo el mundo con los ojos en los televisores para ver si Puerto Rico llega a su... ¿Cuántas semifinales llevaríamos ya?
Sería la tercera.
Sí, sí.
Las dos veces que hemos llegado, hemos pasado a la final.
Chacho, vamos. En esto Puerto Rico sabemos jugar el béisbol.
Siempre, sí.
So, entonces vamos a pasar a los otros juegos, Javi, porque hay que hablar un poco también de la otra semifinal de mañana, antes de que lleguemos a los juegos de esta noche, es Japón contra Venezuela. Ese juego es a las 9 de la noche mañana. Y el ganador de ese juego es el que jugaría contra Puerto Rico el lunes. Mira, mami, ya dije que Puerto Rico ganó, el que jugaría contra Puerto Rico. Sí, Puerto Rico gana, jugaríamos el lunes contra Japón o Venezuela. Que como tú dices, se puede dar el repeat.
El mismo paso de 2013.
De Japón. ¿Qué tú crees de esos dos equipos? ¿Qué ves en Japón y en Venezuela?
Japón se ha probado ya indiscutiblemente ser el mejor equipo en este clásico. Uh-huh. Siempre lo juegan. ¿Por qué? Porque a diferencia de todos estos que tienen que sacar de los equipos de grandes ligas, Japón juegan en la liga ya todos juntos.
Increíble, cuando yo vi esa estadística, ellos tienen nada más 4 jugadores de grandes ligas, gente. Y los puedes contar, ¿sabes quiénes son? Shohei Ohtani,
Yamamoto, Suzuki y Yoshida.
De los
y ahora Murakami, ¿qué se llama? Murakami.
Ah, y Murakami que acaba
viene
de firmar
ahora,
con los White Sox. Ese es 5.
Son un núcleo unido que practica juntos, juega juntos todo el año y llegan como equipo. Y por eso es que ganan.
Sacan jugadores de su liga nacional. La Liga Nacional de Japón, todo el mundo la conoce como la segunda mejor liga del mundo después de MLB. Y lo demuestran en este tipo de torneos. Juegan un béisbol bonito, mano. Mueven, tocan la bola, mueven corredor de primera a tercera.
Y
oportuno.
Meten palos. También cada edición del torneo, tú ves que tienen más honroneros que antes.
Sí.
Esos tipos se están metiendo palos.
El Murakami ese que va a llegar a las grandes ligas ahora, lo que tiene es 25
Suzuki,
años.
Suzuki, Tom Fire. Ohtani, obviamente.
Suzuki tuvo juego de 2 jonrones los otros días. No, o sea, de que hay bateo. Y como tú dices, más que nada, es cómo juegan el béisbol. Y tienen para ganarle a quien sea.
A la misma vez, favorito. Venezuela es tremendo equipo. Tan loaded este año, aunque no vino Altuve.
Ahí está tu caballo.
Acuña está on fire. Acuña está anotando 2 carreras por juego. Siempre está en base, robando bases.
No, y lo que está haciendo Luis Arraez.
Luis
Arraez está bateando 500, gente. Ahí, ese
siempre
nivel.
Batea. Sí, tienen a los de atrás un poco fríos. Eso es lo que han mencionado.
William
los Contreras no han metido su palo. Salvador Pérez termina el juego con doble play. Tenía chance para empatarlo. Uh-huh. Eugenio Suárez creo que metió un jonrón.
Eugenio Suárez lo dejaron en el banco los otros días.
Hay que sentar a alguien.
Cuestionaron al coach Omar López y él dijo, mira, esto es...
Alguien tiene que sentar.
Oye, estos son equipos de estrellas. Hay estrellas que se van a quedar en el banco, especialmente. Yeah. Gleyber Torres no ha jugado mucho.
Ese es el infile, porque antes tiene a Jiménez, que tú no vas a sentar a Jiménez con ese guante.
Ahora esto lo tienes que dejar.
Y ahora lo de por el bate lo tienes que dejar. O sea, que ellos tienen muy buenas opciones. Ese equipo, eso debe ser un juegazo.
No, y vienen con...
Es Ranger Suárez contra Yamamoto.
Eso que te iba a decir.
Revancha.
Cada uno con sus mejores pitchers.
Revancha del quinto juego de la serie de los Dodgers y Filadelfia. Uh-huh. Así que esos son los dos, unos tremendos pitchers ahí de... Esto tienen esto va a ser un juegazo, en verdad, de verdad que sí.
De verdad que oye, tú lo dijiste, para mí entre Yamamoto y Suárez está el matchup. Para mí el mejor matchup de lanzadores que vamos a ver es ahí se va a ver.
Para nosotros partida. Muy positivo quien sea, si pasamos y quien gane de ellos, porque ya los dos aces los acaban de usar en el juego anterior.
Claro.
So, nos libramos de eso.
Estas son las cositas, Puerto Rico, ya tú sabes ahí. Esto fue planificado.
Se nos está abriendo el camino. Otra nota bien importante que dijimos que íbamos a mencionar. para las Olimpiadas del 2028 en Los Ángeles, de este torneo van a cualificar solo los mejores dos de las Américas. So, entre los que quedan son Dominicana, Puerto Rico, Venezuela y Canadá.
Ok. Porque Estados Unidos ya tiene un espacio.
Ya ellos, por ser el host, pues, ellos ya están en las Olimpiadas.
Así que hay dos espacios.
Así que hay un incentivo extra de ganar esta primera ronda.
Sí, claro, sí, claro. Ya, ya asegurar ese pase a las Olimpiadas. Sí, y mira, sí. Y también esto, una de las cosas que vamos a hablar más adelante cuando hablemos de cositas del torneo, que yo quiero ver mejorías y cosas, es ese schedule internacional de mira cómo las Olimpiadas vienen en dos años, después de un Clásico Mundial, después en el 2030 hay otro Clásico Mundial. Hay que ampliar más esos torneos internacionales.
Separarlo un poco de la temporada regular de béisbol, de MLB, sí. Que corra en otros tiempos, que corra así.
Lo vamos a hablar. Vamos a seguir con los equipos de la próxima ronda, porque vamos a hablar de los juegos de esta
Falta
noche.
Falta el otro lado, esta noche,
claro,
sí.
Esta noche, ahora mismito, ya ahorita, mismo, salgamos de aquí ahorita, gente, a las 6:30 juega República Dominicana contra Corea. Y por la noche a las 8, Estados Unidos juega contra Canadá.
Revancha del Hockey Final el otro día.
Sí. So, vamos a hablar de Dominicana primero.
Vamos, ese sería el upset de la ronda. Si claro que sí. Nadie pone a Corea en ese juego.
Ojo con una cosa. Corea viene con
Hyun Jin Ryu, veterano
entre con los Dodgers y Toronto, los Blue Jays. Muy buena carrera. Ya está en su... Tiene 39 años, si no me equivoco.
Pero
está
sabe pichar. Sabe lo que hace. Es buen pitcher.
Un caballo. Un veterano. Y Corea es de esos equipos que, similar a lo que te digo de Japón, juegan un béisbol bien bonito. Saben jugar béisbol.
Ya hay tipo el Jung Hoon Lee de San Francisco. Hay peloteras ahí.
No te duermas con Corea. De lo mismo que decimos, como esa liga de Japón es la segunda mejor del mundo, pues la de Corea a lo mejor es la tercera mejor del mundo.
Eso está claro.
Es muy, muy buena liga y muy buenos jugadores que tiene ese equipo. Pero Dominicana.
That being said, es como que son el favorite ahora mismo para ganar el torneo.
Mano, Javi, sí, te digo que son los favoritos por es que la ofensiva. O sea, 13 jonrones, cuéntalo de nuevo. 13 cuadrangulares. Tienen 5 jugadores que dieron 2 o más. Yeah. Fernando Tatís, Vladimir Guerrero, Juan Soto.
Caminero. ¿Y quién? Marte, el otro.
Yo creo que fue Marte el otro.
Marte la sacó el otro día.
Pero es que el punto de esto es que tienen de más. O sea, cualquiera de esos bates sería el tercer bate de cualquier otro equipo.
Machado está calladito. O sea, después abajo, Julio Rodríguez está calladito.
El grupo entero de Puerto Rico, esta fue la estadística, me encantó. No solo Puerto Rico, el grupo entero A, donde jugó Puerto Rico, dieron 8 jonrones en total. Yep. Dominicana nada más dio 13 esa primera ronda. Ese último juego contra Venezuela dieron 4 más.
El 1, 2, 3 y 4 de alineación de casualidad.
Es cómo están bateando. La única desventaja que le doy un poquito, y lo vimos al final del juego, es el bullpen. Ellos tienen brazos que tiran 99, tiran 100, pero pierden el control. Tú con ese bullpen, tú puedes...
Espera picheo.
Y los puedes molestar. El Abner Uribe, esos picheros así.
Medio bolones,
pero tienen un brazo increíble. Sí, hay que darle su respeto.
A lo que dieron, tenían Venezuela 7-5 con 2 en base, un out, para sacarles el juego ahí, dejarlo en el
juego. Yo he visto mucha controversia recientemente entre el amigo aquí de nosotros, Playmaker, yéndose en contra de los de Dominicanos, y los ha tenido tirándole para atrás y para adelante, que si Dominicana esto, Puerto Rico aquello, como si, mira, mano, cualquiera que puede, tiene dos ojos, sabe que esa gente tiene mejor equipo en papel. Yeah. Pero yo entiendo que él trata de defender mucho es ese punto de que, mira, Puerto Rico, con lo que tenemos, jugamos un béisbol más bonito, inteligente. O sea, sabemos que tenemos que ganar 4-3 y el juego se maneja de esa forma. Sí. No simplemente estamos esperando otro palo de Juan Soto.
Es como una crítica...
Para mí, ser el manager de Dominicana es lo más fácil, tú sabes.
Bueno, ellos te van a ir al 2013, que nos encontramos en la final, y ellos nos ganaron.
Sí.
Y ustedes qué mejor béisbol que juegan, y en la final les ganamos.
Bueno, pero es que de nuevo,
los dos después de eso.
El punto que voy es la presión.
La rivalidad.
Y la presión que ellos tienen. Ellos tienen una presión increíble de no perder. Si ellos pierden con Corea, se cae el mundo. imagínense, ¿sabes? Hasta lo que pasó con Puerto Rico en la primera ronda, que estuvimos a ley de nada de perder con Panamá, después perdemos con Canadá. Ellos se reirían de eso diciendo, nosotros jamás nos pasaría eso. Probablemente es verdad.
Pero sería un shock, aunque más bien juegue Corea, Dominicana está on fire. Sí. Me acuerdan, obviamente, siendo mejor de overall, pero esa magia que teníamos nosotros del Team Rubio el 2017 la tiene este equipo de Dominicana. Desde esos dos juegos que fueron a jugar allá frente a sus fanáticos de exhibición, tú ves algo especial ahí en ese equipo. Uh-huh. Todos están en su prime, esa es otra. Cuando tú coges un núcleo que viene ahí a mitad de su carrera, Vladimir, después de ese run de los playoffs, Soto, Bestia, Julio, después de estar en Game 7, los tienen en su mejor momento.
De hecho, qué fotazo eso. No, no, y ellos se ven que se están, se gozan esto, mano, de verdad. Me encanta escuchar jugadores, como lo que dijo Quique Hernández, que esto es más importante para ellos, lo dijo ahora Julio Rodríguez también. Tú ves que hay jugadores de ese calibre, superestrellas, diciendo esto es más importante que cualquier serie mundial, y esto para mí, y los equipos de MLB diciendo, ay, ¿cómo tú te atreves a decir cosas igual? Javi, eso es subjetivo. Sí, eso
es verdad.
Tú no le puedes decir a alguien cómo se sienta de algo.
¿Y dónde lo ves bien claro? En las gradas de Miami, los fanáticos dominicanos te dejan bien claro lo importante que
es. Hubo un momento tan bonito antes de empezar el juego ese de Venezuela y Dominicana los otros días, que no han tirado un picheo todavía. Sí. Wilson Contreras, que estaba cachando para Venezuela, se da un abrazo con Fernando Tatís. Yeah. Y simplemente tuvieron un momento de quedarse callado y escuchar al público. El público ya estaba volviéndose loco, no han tirado un picheo en el juego. Porque, de nuevo, se siente la pasión, no solo de los jugadores, sino que de la fanaticada que está yendo a estos juegos. Y ahora, como te digo, dime si Estados Unidos está en ese mismo nivel.
Es como que en eso sí has tenido la razón. Sí. Obviamente tienen un trabuco y yo siempre te digo en contra que han mandado el Dream Team, so que no puedo decir que no les importa, pero es cultural el béisbol, y esto vaya, me estoy desviando un poco aquí con los de otros deportes americanos.
Ajá.
Ha perdido un poquito de ese appeal cultural, está perdiendo en la cultura porque los jugadores son bien reservados, los americanos.
Sí, y pero bien, eso, como eso. Que, allá como ellos, que, nosotros no
allá
somos
ellos,
así.
No los latinos.
No,
exacto.
Los latinos.
Y todo el mundo, cuando viene este torneo, y muchos de los comentaristas americanos lo dicen, mira, ¿por qué no somos como ellos? ¿Por qué no estamos motivados y pompeados y gozándonos esto? ¿Qué nos pasa en el béisbol que no disfrutando
como
el deporte?
Si desde tan temprana edad, porque te lo digo, que he trabajado esos torneos del Little League World Series y cosas así, desde tan temprana edad, cogen el deporte como tan serio.
Es tan,
¿sabes?,
tradicional. Yo amo del deporte, by the way. Mano, me encanta que el béisbol sea.
A mí, de los mejores momentos de mi vida, siempre yo digo que fue estar todos los sábados y domingos en doble juegos, tú sabes, tomándote el ice y comiéndote la empanadilla entre medio de los juegos y disfrutando con tus panas y cosas. Eso es bien distinto en una cultura latina a lo que es una cultura americana. Y eso de ahí se crían jóvenes que de verdad aman esto, que se quieren comer el terreno. No lo hacen porque esto es otra cosa.
Desviándome el miércoles, el juego de Pipe con los tiburones. Hicimos un comeback de 4 carreras en la última entrada. El ambiente, el party que se formó allí, todos los papás.
Y esos son chamaquitos.
Qué vibra, un juego de 11-12, ¿sabes?
Sí, tú sabes. Sí. Y aquí es que se ve, o sea, entiendo la crítica que ha llovido Estados Unidos. Vamos a hablar un poquito de Estados Unidos ahora. Vamos a entrar en ese equipo de Estados Unidos porque...
Tengo que defender a mi Mike High de Rosa, el bravo de...
Bueno, o sea, de nuevo, yo lo que te digo de esto es, no es por criticar a Mike de Rosa, porque podía haber sido cualquiera que le pasara.
Sí, exacto.
Pero es otra cosa más detrás de otra cosa más, como lo que Bryce Harper diciendo los otros días, que esto no son las Olimpiadas.
Y
Tarik Skubal, el mejor pitcher de ellos, diciendo, ay, es que yo pensaba que esto era como un juego de estrella, que venía a tirar un juego y me iba. Chico, como tú dices eso, mano. O sea, que tú crees que
a todas las naciones les importa, en Japón, ustedes como que no le quieren dar esta seriedad.
Pues, perdóname, pero ese tipo de cosas es lo que yo digo, que yo no les perdono. Y se les nota en las ganas que tienen el counter balance a lo que es un Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, y ellos ahí, me estoy preparando.
Yo voy a defender un poquito a los jugadores, los que sí están jugando, no Skubal, porque vinieron, quieren jugar, quieren ganar, aunque más uno piense y diga que no, eso no es verdad, eso es false narrative. Lo que sí es algo, como dije, es algo cultural de ellos, de que they don't show the emotion. Uh-huh. Pero tú te crees que Josh no quiere ganar, Bobby Witt, tú hiciste 2 jugadas en los 2
no,
de
chacho.
Pecho. Tú crees que Bobby Witt no quiere jugar.
Oye.
Connor Henderson corriendo las bases, bateando doble tiro por todos lados. Tú crees que él no quiere ganar. Esos tipos...
Con respeto a ese core de Dominicana, de Juan Soto, Vladimir y Fernando Tatís, Caminero, todo. Para mí lo que es tener a Bobby Witt, Aaron Judge,
y de backup Henderson,
Cal Raleigh
de backup.
Para mí esos
3
jugadores, si tú me das ahora mismo quiénes son los 5 mejores jugadores del mundo,
están en el top 5,
Shohei Ohtani,
Soto, y esos 3.
Entonces Bobby Witt, Aaron Judge y Cal Raleigh,
del año pasado, por lo menos
el año pasado. Cal Raleigh, vamos a ver lo que sigue haciendo, pero ahora mismo,
de acuerdo. Más los 2 mejores pitchers en el mundo, Skins y Skubal.
Skubal ya no va a tirar,
pero tiró también. Tienes a Skins en la semifinal.
Sí, pero mira de nuevo otra cosita más de la estrategia de Estados Unidos. Mira cómo un Italia aguantó a Michael Lorenzen y a Aaron Nola para los juegos más importantes del grupo. Ahí es la mentalidad juego de estrella. Ay, aquí todos somos estrellas, le vamos a ganar a quien sea que nos ponga adelante, con quien sea que tiremos un juego. Ah, pero mira, tú tiraste entonces a Nolan McLean y a Ryan Yarbrough porque te quedaste
era tu cuarto juego.
Para el cuarto juego, pero hoy sí guardabas a Tarik Skubal.
Pero
para ese juego.
Vamos a llegar a lo que te decía. Javi,
pero ahí que lo digo, la estrategia de un Mark DeRosa es de manejar un juego de estrellas.
Pero quiero vamos a entrar aquí ahora, vamos a entrar lo que te quería decir. Le hice la pregunta, ¿por qué perdió Estados Unidos? ¿Por qué perdió Estados Unidos?
Porque tiró a Nolan McLean.
No, yo te dije.
Porque le tocaba su cuarto abridor.
No, porque Italia les ganó. Porque el otro equipo jugó mejor ese día.
Sí, el otro equipo. Para. El otro equipo. Vini Pascuantino le daba. No, él no dio jonrón ese juego, ¿verdad? Fue el otro juego.
No, fue el después.
Ajá. ¿No? Pero quien sea que dio jonrón ese día contra ¿le daban ese jonrón a Tarik Skubal?
Bueno, you never know. El de Virraña se va a hacer el primer picheo, ¿no te acuerdas?
El
primer picheo se lo sacaron a Skubal.
Pero este es el punto que te estoy diciendo también. Si tú guardas a tu mejor pitcher para ese juego y tú usas la misma estrategia que está usando Italia, Puerto Rico, es que eso es lo que habla, lo que te digo, la preparación de ellos para el torneo. Es como no le dan la importancia que los otros.
Esto fue lo que pasó. Ahora hablando más serio aquí, porque obviamente Italia les ganó, eso pasa, pero ¿qué pasó? Y aquí es donde sí voy a criticar a De Rosa, el comentario que se tiró, que le empezó la controversia. Sí. Lo que pasó fue que el clásico del deporte, el que es el favorito, they underestimated their opponent.
Se recostaron.
Cuando De Rosa dice esa mañana, we already clinched, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Él en su mente ya le había ganado a Italia. Uh-huh. Él ya estaba pensando que ya estamos invictos y ya pasamos. Se le olvidó que tenía que jugar el jueves esa noche.
Sí,
y eso es clásico de cualquier deporte. Eso,
o sea, y aquí es que yo también lo defiendo como tú. Yo entiendo cuando él dice después, I misspoke. Yeah. Como se dice, mira, lo que dije, sí, lo dije de esta forma, pero nosotros sabíamos que no habíamos clinchado. Ellos a lo mejor sí sabían que no habían clinchado.
Lo que la cagaron fue pensar que iba a ser un paseíto con Italia.
Pero aunque sabían o no que habían clinchado, sigo volviendo a lo mismo. No, no. Lo que les quedaba de pitcher entonces para el último juego era que...
Yeah.
Yo entiendo que tú me dijiste, ese McLean es un caballo.
Viene bien bestia.
Estoy seguro que va a ser un caballo.
Un día malo.
Es un tremendo prospecto, pero no ha tirado en una situación así, en un momento así.
Bueno,
todavía.
Aquí vamos a criticar entonces al gerente, quién es el gerente de Estados Unidos, no me lo sé. Como Beltrán acá lo criticamos, ¿dónde no puede tener un pitcher más? Max Fried, Crochet, Chris Sale.
Todos dijeron que no. Todos dijeron que no.
Pero tú sabes que son cuatro juegos de la primera ronda. Conseguiste tres caballos. ¿Dónde estuvo el cuarto? Uno más.
Pero es que ahí también
entra la sprint training.
La dedicación y los seguros.
Y todo, Oye, pero de seguro había uno más. Uno más.
Habían 247 más. Exacto. O sea, qué carajo.
Por eso es que voy a defender a De Rosa. Porque todo el mundo, y aquí estoy lo que todo el mundo dijo, cuando McLean se apuntó, todo el mundo estaba positivo, contento. Coño, tenemos uno de los top prospects que lució súper bien con los Mets. Es tremendo para tener el de rotación.
Sí, pero tú puedes ser el mejor prospecto del mundo. Volvemos al tema. Esto es un torneo cortito. Es lo que tiene para tirar. Y no ha tirado un escenario así.
Se le tiró. En Nueva York.
Otra cosa que te quería mencionar de Estados Unidos, que es la otra cabronada que se tiraron esta gente. Porque así mismo que lo voy a decir, es una cabronada. El setear el schedule del grupo para ellos jugar el viernes, tener un día de descanso el sábado, volver a jugar el domingo, día de descanso el lunes y jugar el martes de nuevo la final. Si es que se les da todo correcto y llegan hasta la final.
Eso
estaba ya hablado desde antes del torneo. Ellos sabían que ellos querían, no importa qué, jugar ese primer día de cuartos de final para setear su bullpen. Y eso
es a business.
Eso es una cabronada lo que es.
Ay, no, pero te pasas un poquito en la crítica, porque al final del día esto es negocio. Esto pasa en NFL también con los flex de los Sunday y los primetime games.
Sí, que ponen al que va a dar más rating
que
TV.
Esto es un negocio
final.
Y hay que vender dinero. Y esta noche juega Estados Unidos y mañana juega Japón. ¿Quiénes son los dos primetime que queremos? El mercado de nosotros y el mercado asiático. Como es. Oye, perdone, pero no puedo criticar por eso. O sea, cualquier organizador hubiera hecho lo mismo.
Pero vamos a entrar un poco más en cuanto a las quejas y las críticas que yo tengo del torneo. Una de las primeras cosas que yo digo que es una crítica para mí grande del torneo es este tipo de cosas, el schedule y las cosas y quién juega con quién. Sí. Yo te llevo diciendo hace ya por las últimas 5 ediciones del torneo, oye, Japón alguien lo va a retar en la primera ronda. Japón, porque juegan allá en Tokio, siempre le mandan un República Checa, siempre le mandan un Australia, le mandan un China Taipei, y en las primeras ediciones del torneo le enviaban a Holanda y a Cuba una vez que Cuba le ganó allá un juego. And that's about it. Eso es lo más duro que ellos han tenido de competencia ya. Corea y esos equipos. Pero coño, vamos a verlos a ellos en la primera ronda tener que sudarse un dominicana como nosotros hemos hecho. Vamos a verlos tener que mamarse un Estados Unidos como nosotros hemos hecho. Nunca. Pero es que lo que digo, ese tipo de cositas es lo que te digo, que el torneo puede mejorar. Mira cómo el mundial.
Es muy nitpicky. Tú quieres llenar el Tokyo Dome, así que tú quieres darle esos juegos a
Japón. Está bien, jueguen en Tokio. Pero mandar a gente buena para otros para allá.
Pero que también quieres el ambiente en Miami. Esos juegos están brutales. Mejor aún, dárselo a Dominicana el año que viene, que todo el mundo ya lo está diciendo, en la próxima. Como llegar a esos juegos de exhibición, qué cool sería la sede en Dominicana la próxima vez.
Ahí voy con el otro cambio que yo haría a este torneo. Mira el mundial de baloncesto, de soccer.
Una sola sede.
Escojan, va a ser en Estados Unidos, va a ser en Japón, va a ser en Dominicana, no, ya está,
y hasta
en
si
México.
Florida, ponle que es Florida, por ejemplo, o México, que donde sea. Sí. No tiene que ser un solo parque, como en las Olimpiadas, tienes distintos parques.
Sí, claro, obviamente. De la misma forma que las Olimpiadas tienen que usar infraestructura que cubra todo, una ciudad. Pues así mismo van a tener que demostrar que tienen múltiples estadios. Sí. Pero, mano, o sea, a eso también para mí mejora el torneo, porque fuerza a todo el mundo a jugar bajo un mismo banner.
Un poquito más justo.
Se hace una clasificación y un pote para dividir quién va a jugar en cuál grupo a los random. Sí. Aquí Japón le puede tocar con Estados Unidos le puede tocar con Dominicana, porque también...
Bueno, claro, están por los
seeding. Sí, los ponen por ranking. Claro. Así mismo es en FIFA, por ejemplo.
No van a caer Dominicana, Venezuela, Japón.
Nunca van a caer cuatro en grupo. Tú vas por los rankings, los primeros cuatro acaban en un pote. Así es como es como hacen los de estos de FIFA cuando escogen
los grupos. Sí, pero al final del día te estás quejando de algo, que mira lo que le pasó a Estados Unidos con tú y tu favoritismo. ¿Quién le toca esperando ahí en la semifinal? Al número uno del torneo. Mientras que Japón le tocó el lado más fácil, no está
sí, sí,
la
no. Dominicana. A la que corre la bola y empieza el torneo, puede pasar lo que pase. Y lo cual, me encantaría ver esa semifinal.
Y perdieron con Italia, vamos a seguir mencionando eso. Tenemos el grupo más fácil, resulta que no tuviste el grupo más fácil.
Yo nunca me voy a olvidar aquel juego del 2023, cuando fue el 2023, no, el 2017, cuando Puerto Rico pierde en la final con Estados Unidos, que teníamos esa batalla con Ian Kinsler, de el famoso Javi Báez haciéndola así. Tú sabes, ese tipo de cosas de no le gustaba cómo juegan los latinos. Yeah. Me encantaría ver un dominicano a Estados Unidos en la semifinal para ver si Estados Unidos de verdad demuestra que ustedes se quejan tanto de cómo juegan esos latinos. Yeah. Gánales, entonces.
Les tocó en la anterior. Gánales. En el 23 fue con Venezuela en los cuartos de finales, que fue un juegazo, que el famoso home run de Trey Turner les ganó el juego.
Yeah.
Ellos han tenido esas batallas con los latinos. Ahora sería con Dominicana, vamos a ver.
Sí, no, o sea, como te digo, ellos que se quejan tanto de cómo jugamos nosotros, para mí pueden aprender algo de esto, pueden entonces aplicarlo y mira, tienes la oportunidad para ganarles entonces en la semifinal. Yeah. Y después a lo mejor en la final también le toca a otro latino como Puerto Rico.
Hace como pase ya. Ahora mismo los Rose llevan a que la próxima ronda va a ser un juegazo no matter what. Estamos ready para eso.
Pues te quería preguntar rápido, porque hablando entonces de otras controversias que vimos en esta primera ronda, una cosita que me bien interesante que pasó fue la situación de México y Estados Unidos cuando ellos juegan. Randy Arozarena viene al plato. Su compañero de los Seattle Mariners es el catcher. Y bueno, lo dejó plantado con el saludo. Después del juego, Randy Arozarena le mandó fuego. Dijo un par de palabritas que no vamos a decir al aire aquí. Pero
Rally supuestamente dice que todo está bien. No sé, con algo alguien te tira con eso.
Esas son las cosas. Tú dices que todo está bien, pero eso no va a estar bien.
Bueno, yo dije...
Eso no va a estar bien.
En mi mente yo estaba como con Dottie en League of Their Own. Es como que, I don't know, trade me, whatever. ¿Verdad que la semana que viene a Rosalena acabó en Cleveland? O sea, como que, habló Rally, como, bótame, sácame a ese, como, sácame al hermano.
Mano, o sea, y lo que te digo, de nuevo, ese momento antes del juego de Venezuela y Dominicana, se dan un abrazo de compañerismo, aquí todo el mundo viene, hay respeto. Mira, ¿qué te cuesta darle la mano al tipo, loco?
No sé, están los americanos...
¿Qué le pasa a estos gringos?
Bueno, eso es un tema, eso abarca muchas otras cosas.
Mano, pero sea en esas cositas, loco, caes mal.
Caen mal, eso es lo que les pasa, caen mal.
Sí, mano, caes mal y lo demuestras en cómo juegas. Y mira, como el resto del mundo se está disfrutando del torneo y ustedes están ahí agriados, como si están forzados a hacerlo.
Sí, sí.
Yo no quiero estar aquí. Mira, pues loco, ojalá que pierdan, mano, de verdad. Sí,
hasta los de otros equipos que se han salido por la razón que sea, hasta se quedan y apoyan allí, aunque no voy a jugar, pero estoy con el equipo, soy parte del equipo.
Claro.
Ok, bye, me voy. Okay.
Sí, te lo digo, es un bad look.
Bueno, quería hablar un poquito entre los dos temas que estás mencionando, una cosita más de ahorita, lo de una alternativa, lo de spring, ¿verdad? Ahora en marzo, a que sea en el verano, que es cuando ya los pitchers están todos calientes, los bateadores están calientes, y eso definitivamente que quitaría restricciones a cómo puedes usar a los pitchers. Hey. Porque vamos a hablar, claro, el béisbol tiene una situación que no tiene todos los otros deportes. Es algo bien particular, que es los pitchers y que en marzo están calentando brazos. So, no matter what, mientras este torneo sea en marzo, esas restricciones van a estar ahí para siempre.
Hay una forma de hacerlo. Yeah. Hay una forma de hacerlo, que es lo que tú dices.
Dividirlo. La gente está diciendo que se divida. No.
Tú simplemente tú das un break de 2 semanas en el medio de la temporada. El All-Star break ya es casi una semana de break. Le estás añadiendo una semana más de break. Pero lo que tú sigues diciendo que es como...
Y van a haber lesiones también en medio del año. Eso también, no va a quitar.
Créeme que el problema de los seguros no se va a desaparecer.
No va a desaparecer.
Porque jugaron en julio, jugaron en marzo. Sí. O sea, el problema de seguro va a estar. Hay pitchers que van a decir que no. Aquel acaba de tirar tantas
entradas. Escucha mi solución. Me vino esto esta mañana ahí, una inspiración en la ducha. Yo he dicho, se lo hablé a papi, que para mí el number one fix es mueve el torneo un poquito más tarde en el spring, donde tus pitchers ya te pueden dar esos 80, 90 picheos. Y pues, para no mover la temporada, porque ahí lo entiendo, porque si no estarías acabando en mitad de noviembre con el frío, eso sería horrible los playoffs. Sí. Pon una, mete 10 schedule double headers durante el año.
Uy, no.
¿Por qué no? Lo que necesitas añadir es una semana de juego para no quitar el juego, porque ya por el negocio no van a bajar de juego, eso es imposible. Mete cada un domingo sí, un domingo no, que sea schedule double header, pagas 2 taquillas, no es como que pagas una, donde no es que pierdes un juego para los equipos, pero es una manera de mantener la misma duración del año, pero que puedas mover el spring un poquito más tarde.
La verdad es que...
outside the box, es tremenda idea.
Lo que digo es que, no es que sea... Sí, es bueno, sí. Pero es que lo digo, podemos decir 40 distintas ideas, el problema del seguro siempre va a estar, el problema, yo te sigo diciendo que...
Pero lo seguro esto, para mí está overblown, porque tú sabes desde el día 1 que yo hablo bien claro con eso, el que quiere jugar juega, el que no. Emilio Pagán lo dijo bien claro, yo qué seguro, a mí nadie, yo es la primera vez que me entero que yo tenía un seguro.
Es que...
Yo venía y yo jugaba, yo a mí no me importaba ningún seguro.
Es que hay muchos jugadores escondiendo detrás de eso, dos o tres ahí, wink wink, de nosotros mismos que simplemente no quisieron jugar.
Dilo, está bien.
Esa es lo que digo, papi, stand behind your word.
Yeah.
Cuando Emilio Pagán salió a dar esa entrevista, yo dije, este chamaco yo lo respeto y también acaba de hacer ver mal a los otros que se están escondiendo detrás. Es que no me dieron permiso. Sí, ¿Por qué no te dieron permiso?
Tú juegas ya.
Tú eres un adulto, tú no tienes que pedir permiso.
Sí,
para hacer nada,
juega, ¿no? Mano. O sea,
pero no, tú sabes, lo que digo también es esta cosa de... Para mí el problema, sigo diciendo, lo principal es que mientras este torneo lo corra MLB...
Va a
haber un conflict of interest. Yes. Tú no le puedes estar pidiendo a jugadores que les importe 2 cosas a la misma vez, que estén pendientes a 2 cosas. Los mismos equipos tienen intereses que van más allá de este torneo.
Yes.
So, un dueño de los Houston Astros, que claramente estaba Jim Crane, ese nombre se va a ir como un villano de este torneo.
Obvio, ¿eh?
Ese tipo agarró a todos sus jugadores. A Isaac Paredes no lo dejó ir para México. A Carlos Correa, obviamente.
Altuve.
Dejó Altuve con Venezuela. Él se
pide, otro nombre de lanzador, Hunter Brown.
Uno de los mejores pitchers de Estados Unidos. Él empezó a agarrar sus mejores jugadores y dijo, tú no vas. ¿Por qué? Porque aquí MLB va primero. Yeah. Y mientras MLB vaya primero, WBC siempre va a ser segundo. So, se tienen que separar. Te sigo diciendo eso.
Es ideal, pero yo te sigo diciendo lo mismo.
Recuerda que una organización como FIFA no siempre existía, Javi. FIFA existe. FIBA, estas organizaciones empiezan a existir para
que
separar
no la liga
los torneos internacionales. Que aquí es donde va el biggest fix que yo le daría a este torneo. ¿Cómo este torneo de verdad se convierte otro nivel más arriba? Es tenemos que separar las 2 cosas. Esos torneos internacionales tienen que ser independizados. Para ahí esa gente se encarga de los seguros, esa gente se encarga de todos esos detalles. Y montas un schedule ya a lo largo de esos 4 años. Esos 4 años entre medio, gracias a Dios tenemos las Olimpiadas ahora en 2 años que van a volver a jugar béisbol. Pero si te fijas, el deporte internacional en el béisbol siempre ha sido una cosa como es en el baloncesto, como es en el soccer, ¿verdad que no?
No ha crecido entre Asia, Estados Unidos y Caribe.
No puedes tirar un World Cup sin de verdad importarte el calendario. De que es el international schedule, el world schedule de béisbol. Tienes que tener exhibiciones. Ponme a jugar en un diciembre. Manda un juego de Estados Unidos.
No es como que no lo hacen. Tú dices, oye, eso lo hacen. Ellos van a Japón a jugar todo el tiempo. Ellos
pero van a jugar en la temporada
México,
regular.
No, alta. Mira, siempre hacen un de eso una semana en Japón. Lo han hecho por 20, 30 años. Han hecho eso siempre.
Sí, cositas así como que espectáculos más.
Exacto,
exhibiciones. Hagan torneos cualificatorios como hay en un FIBA. Y,
mira. También, solo que son los equipos que están por ahí.
Oye, cada 4 años un Argentina tiene que clasificar al Mundial. Eso ellos juegan en la
lo que
Conmebol,
te estoy pushing back en esto todo el tiempo. Para todo eso es nitpick y todo lo que le está
porque
mal.
No es nitpicky.
Bueno, sí, pero yo estoy. Para todo lo que tiene mal, como toda cosa tiene cosas para mejorar, es excelente el producto.
Claro,
los mejores talentos en general, sé que faltan de todos los países. Claro. Overall, tiene Dream Team montado de Japón, de Dominicana, Venezuela, Estados Unidos. se llenan los parques, el rating son excelentes en televisión. Ha sido un tremendo producto. Está en su infancia, lo sabemos, solo en la quinta, sexta edición.
Ya eso también se va a poner medio...
Pues, ya no está en su infancia.
Tenemos que parar de decir que está en la infancia. Ya es un adulto. Ya tiene sobre 20 años. Ya esto es un adulto. Paren de decir que está en su infancia.
Mejoren el producto alrededor. También son 20 años, pero hubo un gap entre medio ahí. So, en verdad no son tantos torneos. En verdad está empezando todavía.
Y lo interesante de todo esto es también, Javi... La ironía de toda esta conversación de qué mejora, qué hace bien el torneo, qué hace mal el torneo, es que MLB, que son los que corren el torneo, y los jugadores americanos, son los mismos que se están tirando en el pie. Y como tú dices, el producto está buenísimo, el torneo es un éxito. ¿Por quién es un éxito?
Los demás.
Exacto. Sí. La ironía de todo esto es que los que de verdad deben estar arrodillados dándonos las gracias es a un Puerto Rico, a un Dominicana, a un Japón.
Oye, pero como
a eso, mira el éxito que ha tenido un Holanda en las ediciones pasadas del torneo. Esos países, para mí, son los que le han dado los mejores momentos a este torneo. Ese juice que tú dices de estar en el estadio. No es gracias a Estados Unidos.
Como toda corporación americana capitalista, todos ellos saben que tienes que montar tu producto worldwide y Estados Unidos está mirando al mundo y ellos saben que si los dominicanos son los que me van a llenar el parque, tú vas a tener sede allí en Miami siempre o en... Claro. Ustedes van a tener sede en San Juan, ustedes van a tener... Ellos se han ganado que les lleven los juegos.
Claro.
Y va a repetirlo otra vez, Estados Unidos tiene, creo que el mejor equipo que han mandado.
Sí.
No estamos criticando mucho y sí, tienen esta cultura bien fría.
No, por eso yo estoy de acuerdo contigo, que a la que empieza el torneo, el producto es increíble.
Pues para mí, voy a seguir defendiendo a los jugadores americanos ahora, USA, porque ellos han visto ese appeal de todos los otros países y se les ha ido pegando y contagiando. Y vamos a hablar.
Lo están demostrando cómo juegan.
Pero ahí vamos, eso iba. Campeones en 2017, subcampeones contra Otani en el 23, perdiendo la última entrada.
Porque por default tienen un trabuco.
Pero está bien, pero no tienen que ir. Los primeros años no iban todo el mundo. Eran equipos, iban, pero no tan montados.
No, vamos a ponerlo así.
El picheo nunca estaban montados.
Si ellos de verdad quisieran, ellos podrían estar la sexta edición, ellos podrían estar 6-6. Pueden ganar todo.
That's where I disagree.
Si de verdad quieren, pueden ganarlos
todos. El béisbol tiene un quirk que no tiene baloncesto con LeBron James o fútbol con Barry Mahomes, que el mejor jugador tú lo puedes envasar 4 veces y no te puede ganar el juego.
Bueno, en béisbol ¿tú crees que Venezuela envasa a Otani 4 veces mañana?
Lo podemos. Como el López, vamos. O sea, buena estrategia.
Te quiero llevar a eso entonces. Vamos a cerrar el show ya que tenemos el último minutito. Vamos a hablar de los cuartos de final. Ajá. Vamos, dame tu bracket. Si tenemos el bracket ahí, ¿quién tú pones ganando cada macho? Empezando por Dominicana y Corea esta
vamos
tarde.
Vamos a pasar a Dominicana automático. Sería un shock.
Bueno,
anything can happen.
Tú lo dijiste, cada cosa puede pasar. Yeah. Estados Unidos y Canadá esta noche.
USA también sería bastante shock.
Entonces, ¿cuándo ellos jugarían semifinal?
Domingo a las 8.
Dominicana, Estados Unidos.
A ver, eso en vez de los Oscars, tengo los Oscars el año, pero esto es más importante.
Por favor, por favor, no te atrevas. Sí. No estoy puesto para eso. Sí. Mañana, Puerto Rico y Italia.
Vamos a ganarle por tercera vez Italia.
No hay duda, nuestros. Yeah. Y Japón y Venezuela, para mí es el mejor.
Me duele porque mi corazón es Acuña y los latinos de Venezuela, pero por la razón que dijo ahorita también, si Japón hace lo que deben hacer, pasamos a la Olimpiada. Si se da todo eso, los resultados que ellos, si es Dominicana, Estados Unidos, Japón y Puerto Rico, ya estamos en las Olimpiadas.
Yo creo que, yo estoy contigo, yo quiero coger a Venezuela en este juego. Yo pienso que Venezuela es uno de esos equipos que no ha llegado a una final todavía, no ha tenido ese éxito que ha tenido en Puerto Rico o Dominicana. Y yo creo que ellos...
Solo una semifinal.
Ellos de verdad lo quieren este año y para mí ellos son el equipo que yo te... Si hay un sleeper team que puede ganarlo todo, porque todo el mundo habla de Dominicana, Estados Unidos, Japón, para mí es Venezuela el que para mí puede salir campeón. Pero
Yamamoto.
En mi opinión,
World Series
Japón,
MVP.
Japón tiene una ventaja, como hablamos ahorita, quiénes son los 5 mejores jugadores de posición en el mundo, Otani número 1. Ahora mismo, si hay quién es el mejor pitcher del mundo, Skins,
Yamamoto.
Yep. Está en ese nivel de bueno. Así que ellos van con su mejor pitcher y para mí eso es lo que tumba a Venezuela más que nada. So, entonces tenemos a Dominicana, Estados Unidos el domingo. ¿Quién ve ganando esa semifinal?
Dominicana lo tengo ganando el torneo. So, eso desde el día 1.
Estoy contigo. Yeah. Estoy contigo. Yo me voy con Dominicana también, pero igual.
Ahora estoy rooting para De Rosa un poquito más porque
digo de ese juego es que este es el momento de Estados Unidos de...
Y una palabra,
yo no solo quiero verlo.
¿Quién es el pitcher de Estados Unidos para ese juego?
Ah, Paul Skins.
Paul Skins.
So, tienen a su caballo.
Dominicana, cuidado.
Mira, ahí está el detalle. Yeah. Pero no solo eso. No solo es que Estados Unidos obviamente puede ganar ese juego porque por el talento que tiene. Pero, mano, los quiero ver con un fuego. Los quiero ver jugar con el mismo fuego de un dominicana. No solo ganen ahí tirando suavecito y cosas. Jueguen duro. Es
un juegazo.
O sea, si se los van a ganar...
Si me voy a perder los Oscars, eso es un fucking juegazo. Es un juegazo.
Entonces, el lunes, pues tenemos entonces, por esa noche tenemos a Puerto Rico y Japón. ¿A quién tú ves ahí?
Eso es...
Dilo. Atrévete.
La de Ríos de esta vez va a ser Elliot Ramos, que es el veterano, sólido, 2 años de 20 jonrones en la Grandes Ligas. Va a meterle un palo en algún inning, sexto, séptimo, y nos vamos ahí con nuestro picheo. Cruz y Sugar shutting it down. Rivera dándonos 5 innings. Les ganamos igual que 20-13.
Tú sabes una cosita que digo, que si empieza Eduardo Rivera ese juego, obviamente bateadores zurdos que tiene Japón. Bueno, Japón Otani, Japón tiene a Seiya Suzuki en el medio del orden, pero los otros de 1 a 5 a 6 son zurdos todos. Que es bueno tener un lanzador zurdo como Rivera ese juego. Obviamente yo no voy a escoger en contra de Puerto Rico, por eso te dije, atrévete a coger a Japón ese juego. Nos vamos con Puerto Rico el lunes también. Una final entonces de Dominicana y Puerto Rico. Revancha del 2013.
Ahí nos gana Dominicana.
Deja, chicos, vete de nuevo. Puerto Rico va a ganarlo todo, gente. Ya lo escucharon aquí. Puerto Rico va a ganarlo todo. Nos vamos con el campeonato. Y nada, gente, o sea, los dejamos ahí. Yo pienso que...
Ojalá que se dé esa final.
Sí.
Que pari aquí en Puerto Rico.
Y es que de verdad tú lo dices, Puerto Rico no le tenemos... ¿Sabes qué es lo bueno a Puerto Rico? No le tenemos miedo a nadie.
No.
Le ganamos a quien sea.
En béisbol lo hemos demostrado.
Ahí tienen la información en pantalla donde siempre les decimos, le pueden dar like y subscribe. Tienen a la campanita abajo para seguirnos aquí en GW5. Estamos aquí para todo lo que necesiten de preguntas, interrogantes, de la gente aquí. El estudio es de primera. El mejor estudio para mí en Puerto Rico de cubrir podcast lo tiene GW5. Así que vengan para acá, síganos. Estamos la semana que viene con más. Obviamente venimos con un recap del torneo y tocamos un poquito más de baloncesto, que va a haber par de noticias de baloncesto. Yeah. Ni tocamos el juego de los 83 puntos de Adebayo. Eso fue un chiste. Eso fue un circo. Hablamos de eso la semana que viene, gente. Así que ahí lo tienen. Disfruten los juegos y nos vemos la semana que viene para más de GW5 Sports. Muchas gracias.
Bye.